Travesías, un viaje hacia la integración social. Un programa hecho por personas con enfermedad mental.
Buenas tardes, bienvenidos a Travesías. Hoy viernes 1 de abril. Los invitamos a que compartan, no como cada viernes, porque hoy es un viernes especial, que nos acompañen en nuestra travesía hacia la integración social de las personas con enfermedad mental. En primer lugar, quería comentar que hoy tiene lugar, en este momento, la Feria de Asociaciones de Marbella, la FIMA. AFESOL está presente en un stand. Estuvimos hoy por la mañana con la presencia de la delegada de Servicios Sociales, con la alcaldesa y con otras autoridades que vinieron a visitarnos a nosotros y a los compañeros de otras asociaciones de los distintos stands. Aproximadamente éramos 28, 30, más de 30 asociaciones en esta feria, ¿sí? Más de 30. La feria lo que hace es resaltar, dar en cierta medida visibilidad a una intensa vida de asociaciones que trabajan a favor del vecino de Marbella, que lo realizan todos los días y que no se ve. Este es el día entonces en donde se reúne, se festeja y se renueva ese compromiso de cada asociación con la labor que realiza. Están distintas asociaciones que hacen al tejido, insisto, social de Marbella. No voy a nombrar a una porque sería injusto con las otras. Aquí el compañero... Un compañero que ahora voy a presentar, porque no voy a decir quién es, me está acercando documentación. Así fue un momento muy, muy lindo porque, digamos, hubo mucha gente, entre ellos hubo muchos colegios que vinieron a visitar la feria y era muy simpático porque los chicos tenían un pasaporte que tenían que rellenar visitando los distintos stands y interiorizándose de esa forma por la vida social y por la vida de cada una de las asociaciones que estaba presente en la feria. Luego de completado el pasaporte se les regalaba una camiseta con el logo de la feria. Así que fue muy interesante y fue también muy gratificante las preguntas que los chicos hicieron y las personas que también estuvieron, que se mostraron muy interesadas. Para aquellos que están escuchando y que piensan que no pueden ir, sí, lo pueden hacer hasta las 5 de la tarde y me dicen que hasta las 6 de la tarde. Y visitar los stands y ver un poco de qué se trata las distintas asociaciones y las distintas áreas en las que cada una produce su actividad. Bueno, como ya les dije, es en Plaza del Mar y hasta las 6 de la tarde hay tiempo. Y hay un bar y hay para comer paella y se puede hacer una salida completa, digamos, ¿no? Se puede hacer una salida completa. Luego, algunas asociaciones han preparado algunos números musicales que también se pueden observar, que también se pueden estar y se pueden disfrutar, ¿sí? Vale, pues dicho esto, ahora pasamos a lo que sería una de las sorpresas del programa, porque tenemos dos. Pero una de las sorpresas es que el compañero Paco, en lugar de hacer la llamada habitual de todas las semanas, está aquí en el estudio. Buenas tardes, Paco.
Hola, buenas tardes.
Bueno,
buenas tardes.
Nosotros tenemos que decir que Paco es un componente, un hacedor de travesías desde la época en que estábamos en frente de Puente Romano, en la época antigua, en la época histórica, la época de los donde se fundaron los cimientos del programa, ¿no? Y es un gusto tenerlo nuevamente aquí con nosotros.
Para mí también, claro.
Nos gusta, digamos, decir, como lo hemos dicho muchas veces, que en el tiempo que Paco no vino, nosotros seguíamos leyendo las poesías que Paco había escrito para el programa, y cada tanto leíamos una. Así que siempre estuvo presente a través de las poesías. Y creo que quizás en un rinconcito de su corazón también Travesías estuvo presente todo este tiempo en Paco.
Siempre, ¿no? Siempre lo estuvo. Uh-huh. Siempre lo eché de menos. Uh-huh. Me acordaba siempre. Y siempre que escribía un poema en cualquier sitio que lo escribiera, siempre me acordaba de Travesías. Uh-huh. Lo echaba de menos.
Vale, pues ahora tenemos la posibilidad de escuchar un poema de Paco en vivo y en directo, sin llamada telefónica, en el estudio.
El poema de hoy, que he escrito para hoy, se llama Herencia, y dice así: donde las dudas son dudas y no verdades amables, evoluciona mi duda, haciéndose imaginable, explicando la hermosura del para qué preguntarse. ¿Por qué soporto tu duda si mi alma no es dudable? Se expresa simple y segura desde el alba a lo insondable. Me siento que fuera pura y ahora soy el diablo andante. Te diré que la ternura no duda ni hace desplante. Te diré que existe cura para cada suplicante. Nací donde se desnuda sencillamente este instante. El agua parece pura, mas si parece, ¿qué hace? Al son de tal estructura se derrumba todo errante. Pensar la eterna locura, que fluya solo lo de antes, pues se fue y es la disputa que se acaba sin desplantes. A mí no me sobran dudas, aunque parezca que fluyan de equilibrio cuan amantes. Estas palabras que escuchas, ¿tendrán credo o solo se hacen porque fluye la locura por las venas de una madre que se venció a una y mil brujas, y ahora yo vivo sin madre, entre rimas de ternura, de un amor que, ¿dónde sale? Esto sí supone duda, mi fe se tumba, observadme, mas mi credo es del que apura en una cruz sangre y sangre. Por eso no quepa duda que mi alma es imparable.
Bueno, me encantó la poesía y lo primero que te pregunto es por esta última estrofa que dice que mi alma es imparable. ¿Qué piensas, qué evocas cuando escribes esta frase?
Esto me lo la verdad es que quise hacer este poema a partir del último verso.
Ajá.
Porque me regalaron en el último ingreso psiquiátrico que tuve una pequeña pulsera de plástico que ponía almas imparables. Y yo me había enamorado de una chica.
Ajá.
4 días antes de salir, de entrar en el hospital. La conocí en un puerto, me dio su teléfono y me dijo, llámame pronto.
4 días antes de tu ingreso, sí, sí, apareció esta chica en tu
sí,
vida.
Sí. Y tuve que decirle, mantener la relación por WhatsApp, y me regalaron una pulsera dentro, cuando yo a diario hablaba con ella.
Ajá.
Y queríamos vernos a salir, de hecho nos vimos. Y bueno, nuestras vidas han ido cada una por un lado, pero seguimos hablándonos. Y ponía la pulsera almas imparables. Uh-huh. Y la tuve 35 días de ingreso con la esperanza de verla, y todos los días escribiéndole versos y mandándoselo en el horario que me dejaban de ver de coger el móvil.
Sí, de utilizar el teléfono. Pero ¿esto es un regalo que te hicieron solo a ti o es una pulsera que le entregan a
no
todo el
mundo? No, solo a mí, un compañero.
Ah, solo a ti,
que
un
vio
compañero.
Que yo estaba enamorado y eso me uh-huh. servía de acicate para estar uh-huh. bien. Ajá. Uh-huh. Uh-huh. Y me la regaló para
bueno, él. Y ahora me dices que han quedado como amigos y que sí, se hablan, sí, y que sí, no han perdido el
no,
contacto.
Tenemos el Facebook. Ajá. Facebook. Yo fui a su casa un día y ella le habían operado los ojos y estaba un poco regular, tenía una operación en los ojos. Ajá. Y ya pues solo veo el Facebook suyo. No, ya no, ya no, ya no la veo. Uh-huh. Pero bueno, ahí quedó la historia, lo del alma imparable, porque el amor es lo que me hace sentirme imparable. Es el amor que yo siento hacia los demás, el amor que Dios me da y que yo proyecto en la gente y con la ayuda de Dios. Uh-huh. Eso es lo que yo creo que me hace que mi alma sea imparable y me identifiqué rápidamente con aquella pulsera que me dieron, que no creo que sea yo el único, ¿no? Que es una interpretación de aquel que siente que el amor de Dios es inagotable y cada vez mayor y mayor y mayor a medida que te vas convirtiendo y vas viendo que Dios te transforma y te hace cada día más bueno si intentas serlo, a pesar de que cuanto más bueno seas más te persigue el mal, ¿no? Ajá. Pero esa es la realidad, ¿no? Que hacia, si vas hacia Dios, el enemigo de Dios más te persigue y eso porque ama más.
Ahora, esta forma de amar que sí, que parece un poco abstracta, también es cierto que se concretiza, en el caso de Paco, en su actuación, en su intensa actuación, diría, con otras asociaciones, por ejemplo, de Estepona, Estepona en el alma, ¿sí? Eso es un amor, digamos, es una energía puesta al servicio de una asociación, no una cosa abstracta, sino un amor hacia los demás. Porque verdaderamente los últimos meses y estos primeros de este año son intensos desde el punto de vista del asociacionismo, y que sí. Estamos con la Feria de Asociaciones de Marbella.
Es cierto, porque el evento de Manzanares, que es anual, uh-huh. hacemos un evento al año en la última semana de marzo. Bueno, Manzanares murió el 3 de marzo, creo recordar, del año 1831. Uh-huh. Y nosotros conmemoramos cada año su muerte junto con la de sus 17 compañeros. Él está enterrado en el cementerio antiguo de Estepona y prácticamente muy pocas personas. Bueno, nosotros tratamos de incentivar eso, ¿no? Y que algún día los niños de Estepona vengan al evento anual y conozcan la historia de este señor, que fue un héroe de la época liberal española en la Guerra de la Independencia. Fue un levantamiento en favor del constitucionalismo que fue fallido. Porque el ejército absolutista de Fernando VII lo reventó, lo uh-huh. hicieron que muriese, lo mataron a todos. Pero este año, cada año vamos con más fuerza, con más actores, porque estábamos todos vestidos de época, todos vestidos con traje. Yo soy el cura de la asociación y yo tengo un traje del siglo, soy un uh-huh. sacerdote del siglo, de comienzo del siglo XIX. Sí. Y bueno, si vierais, si entraseis en Manzanares, Estepona 1831, tenéis la oportunidad de ver todos los vídeos relacionados y las fotografías relacionadas
fantástico,
con el evento.
Muy lindo los vídeos, las fotos, es precioso todo eso. Además, me parece interesante que se reviva, porque al menos cuando yo fui al colegio, de esto hace un tiempo ya, pero era en colores ya, no era en blanco y negro, la realidad era en colores.
Como
ya.
Decía chiquito, jugaba tú solo, no había niños.
Pues aprendíamos historia universal, historia americana, historia europea, pero no la historia del lugar en donde estábamos viviendo. Ese lugar continuaba siendo desconocido desde el punto de vista de lo académico, por decirlo así, y bueno, caía en manos de las asociaciones, de vecinos, por ejemplo, el tener siempre vigente esa historia y el transmitirla. Porque en los libros, eso, salvo alguien que vaya a buscar específicamente ese tema, en los libros generales de estudios o en los planes para que un docente lo adecue al lugar en donde vive. Esas cuestiones no están planteadas en la historia como enseñanza.
De hecho, nosotros nacimos como asociación hace 5 años y nacimos como... el acicate nuestro fue que la asociación Torrijos de Málaga, porque la asociación Torrijos fue general en el Ejército de Liberación y murió el mismo año con una poca diferencia de meses. Lo asesinaron también. De hecho, el obelisco tan conocido de la Plaza de la Merced del centro de Málaga, los que están ahí enterrados son Torrijos y los suyos, que son 39, entre ellos un inglés y un niño de 15 años. Y Torrijos, el presidente de la asociación Torrijos, fue el que le dijo a Juan Bazán: mira, aquí tienes la historia de Salvador Manzanares, que Salvador Manzanares, su historia está completamente ligada a la de Torrijos, porque Manzanares se iba a dirigir a Málaga a reunirse con Torrijos y a reconquistar las ciudades importantes. Ese era el plan. Lo que pasa es que en San Roque lo empezaron a acercar y en el puerto del Babonaque, ahí en la falda de Sierra Bermeja, la que se quemó el año pasado, fue la batalla en la que prácticamente tuvieron un 90% de bajas y se tuvieron que esconder en Benavía y estuvieron dándole de comer furtivamente, y los hermanos Gil, que eran dos pastores, lo vendieron por dinero a los franceses y lo mataron, y su cuerpo estuvo expuesto dos días en... Esa es la historia verdadera, que no la conoce muy poca gente, muy pocos niños de Estepona, no la conoce prácticamente nadie.
Vale, pues es interesante, repito, poder recuperar lo que es la historia del pequeño mundo, pero del mundo en donde uno vive, ¿no? De
los es que lugares además concretos. Pasamos por las calles a diario donde estuvo ese hombre tirado. Dos días, la gente escupiéndole, uno le escupían y otro le tiraban rosa, porque España estaba dividida por completo. Era una guerra civil, entre comillas, sí. Porque unos eran de Francia y otros eran españoles partidarios de los... Era una cosa digna de conocer, porque era una situación histórica muy particular. De hecho, la información que pasó a la página de Manzanares, la Asociación Torrijos, porque vinieron 6 o 7 asociaciones de lo que se llama la época romántica, porque hay unas 20 aproximadamente. Está la de... que ya hablamos en su tiempo, la de José María el Tempranillo, también está Ronda Romántica, también están los Bandoleros de Júzcar, hay multitud, y han venido representaciones de 6, y éramos unos 40 aproximadamente, 40 más los nuestros, más los pertenecientes a Manzanares, han venido 40 de otros pueblos, y los de Manzanares, que éramos 12 participantes.
Bien, en la vez pasada decíamos que... nosotros tenemos un estudio y al mismo tiempo una cápsula del tiempo, porque el tiempo pasa mucho más rápido dentro del estudio de radio que en la realidad de afuera. Entonces tenemos tiempo para hacerte una última pregunta. No puedo dejar de hacerla, así que es la siguiente. Tú escribes desde hace mucho tiempo. Nosotros leemos textos escritos por usuarios de salud mental. Y la pregunta sería, ¿qué beneficios que puede darle a la persona que tiene un padecimiento, un sufrimiento, sea enfermedad mental o no, el escribir, ya sea escritura, microrelato, lo que fuere, la escritura nada más?
Sí. Yo, para mí es muy sencillo y muy escueto. Yo, mis sentimientos se plasman ya, ¡pum!, así, con una velocidad y una claridad que yo mismo me sorprendo. No, tú sabes que no me cuesta, es a veces casi automático, y hay días que hoy día estoy más espeso, otros días que no, pero los días que me salen los sentimientos con mucha facilidad. Y unos sentimientos que salen de lo más hondo de mi corazón, que a veces lo leo y digo, ¿dónde estaba esto, no?
O sea que más que un escritor serías como un escribiente de esa fuente que está dentro tuyo y que te va alargando con claridad aquello que tiene que plasmar en la hoja.
Sí, es algo secreto incluso para mí. Voy escribiendo y descubriendo.
Cuando aparecen en las poesías tuyas, las mismas tienen siempre una calidad, lo que yo llamo una calidad poética, y una claridad al mismo tiempo importante, de de ver, de rescatar. ¿Tú crees que esa claridad que aparece en la hoja tiene algún efecto terapéutico sobre las personas que escriben?
Para mí mucho. Para mí mucho, porque me satisface mucho el ver que, no sé, después de tanto vagar y no sufrir, sino vivir. Y plasmar cosas positivas. Cosas positivas que han quedado después de los entresijos de una vida llena de avatares, subidas, bajadas, de ánimo. Y bueno, hoy me encuentro estable, relativamente estable, no relativamente, llevo mucho tiempo que puedo decir que pequeños altibajos he tenido. Y bueno, tuve un ingreso en su día, pero que fíjate, esto lo he escrito hace 3 días. Y bueno, yo creo que parezco capaz de hacer estas cosas.
Sí,
de hecho, parezco cabal.
De hecho, nosotros hemos leído a lo largo del tiempo distintas poesías, algunas que habías leído tú y otras que no habíamos tenido tiempo de leer aún en el programa, pero que sí tú tenías ya escritas, y en ellas se ve, digamos, justamente esa línea recta, esa manera, ese estilo reconocible a lo largo del tiempo de estas poesías tuyas, que hablaban de alguien que estaba estabilizado, estable, bien, conforme con la vida y tratando de cambiar aquellas que, por supuesto, no le gustaban. Vamos a tener que dejar aquí por hoy, porque son y 22, el tiempo es y es el que es, y tenemos todo por hacer. ¿La despedimos a Paco con qué?
Pues con un tema de Caetano Veloso que se titula Debajo de los caracoles de tus cabellos.
Diaria branca, teus pés irão tocar e vai molhar seus cabelos a água azul do mar. Janelas e portas vão se abrir pra ver você chegar e ao se sentir em casa sorrindo vai chorar. Debaixo dos caracóis dos seus cabelos uma história pra contar de um mundo tão distante. Debaixo dos caracóis dos seus cabelos um soluço e a vontade de ficar mais um instante. As luzes e o colorido que você vê agora nas ruas por onde anda, na casa onde mora. Você olha tudo e nada lhe faz ficar contente. Você só deseja agora voltar pra sua gente. Debaixo dos caracóis dos seus cabelos uma história pra contar de um mundo tão distante. Debaixo dos caracóis dos seus cabelos um soluço e a vontade de ficar mais um instante. Você anda pela tarde e o seu olhar tristonho deixa sangrar no peito uma saudade, um sonho. Um dia vou ver você chegando num sorriso. pisando a areia branca, que é seu paraíso. Debaixo dos caracóis, os seus cabelos, uma história pra contar de um mundo tão distante. Debaixo dos caracóis, dos seus cabelos, um soluço e a vontade de ficar mais um instante.
Debajo de los caracoles de tus cabellos, de Caetano Veloso.
Travesías es un programa de radio que nos permite expresar nuestros pensamientos. En una sociedad que nos estigmatiza y que nos etiqueta, tener un espacio para denunciar esta discriminación para nosotros, acostumbrados a no ser oídos o a que nuestra palabra sea menospreciada, es mucho. Si bien es solo una hora, nos permite transmitir lo esencial de nuestros reclamos, nuestra visión de cómo se trata la enfermedad mental en la sanidad pública. En definitiva, queremos, con este programa, cambiar prejuicios por información científica contrastada.
Una hora para mostrarnos tal cual somos. Es suficiente si las personas no solo nos oyen, sino que también nos escuchan.
Quería decir, en relación a la Feria de Asociaciones, lo que nos permitió comprobar en la Feria de Asociaciones es que fuera de... en el discurso social, en el discurso escolar, la enfermedad mental, la psicología, están borradas, ¿sí? Entonces, esos discursos en donde se transmiten los conocimientos científicos y donde se transmiten esos conocimientos que hace que todos conozcamos temas o dominemos temas con mayor o menor pericia, la enfermedad, la salud mental y la psicología se mantienen por completo ausentes. Esto lo recabamos porque hubo muchos chicos que vinieron a nuestra stand. Les hemos preguntado por las enfermedades mentales, qué conocían, qué sabían, qué podían decirnos, y era grande la sorpresa, y solo algunos podían mencionar una. Y una señorita, una chica que nos dijo dos, pero bueno, una sola, entre muchos otros, que realmente la pregunta era sorpresiva, pero no había conocimientos como para poder responder a algo que sí, era muy simple. ¿Conoces alguna enfermedad mental? Sí. Pues no. Entonces vemos que... Para integrar, primero hay que dar también conocimientos y formación para que las personas puedan luego integrar de una manera diferente los conceptos de salud y de enfermedad mental y no le tengan miedo a la enfermedad mental. Y además, esto serviría para que la gente tome conciencia de que muchas personas que no consultan tienen un padecimiento mental. Uh-huh. Como dice la Organización Mundial de la Salud, hay muchas personas que tienen depresión y que son tratadas, pero hay muchas otras que ni siquiera ellos saben que tienen depresión y que están sin tratar.
Sí, yo quería decir que hay mucho por hacer y que tenemos a Raquel.
Tenemos a Raquel, sí, esta es la segunda sorpresa del programa. Digamos, una nueva vieja integrante, vieja integrante. Esto hay que hacerlo, sí. Hay que hacer clara mención del asunto, porque aquí somos todos jovencísimos, ¿sí? Empezando por quien les habla. Entonces, pues, es una tarde de mucha alegría, porque hace un rato estuvo Paco, y ahora estás tú. Entonces te queremos saludar y preguntarte, después de tanto tiempo, ¿cómo estás?
Muchas gracias, muy bien, me alegro oíros. Uh-huh. Saludos para todos los que están ahí.
Gracias, igualmente.
Bueno, yo soy Jordi Casado, saludo Raquel.
Sí, yo soy Iván Caparrós, buenas tardes.
Sí.
Buenas tardes.
Aprovecho para saludar, que no he saludado antes, que he entrado después de Paco. Y bueno, saludar a la audiencia también.
Sí, vale.
Bueno, yo igualmente saludar a la audiencia y saludar a vosotros.
Ajá, vale. Pues estamos muy contentos de tenerte nuevamente con nosotros. Y,
muchas gracias.
Y bueno, nosotros sabemos, recordamos poesías tuyas, textos tuyos. Y quisiéramos que nos pudieses leer la primera que tienes preparada para el programa de hoy.
Tengo dos, sí.
Sí, la primera, sí.
La primera se llama Certeza. Ajá. Y dice así: pidieron que hablara de mi penso en las mariposas, en música en guitarras, en lienzos, también en pinceles. Quiso contar tantas cosas que fui libro y fui poesía, que guarda en mi maleta canciones viejas y recuerdos suyos, vino tinto y letras y melancolía. Y un montón de sueños rotos que cuando le vi partir ya no importaba cumplir. Y él no elegía qué decir, que la furia y la tristeza acompañan mi viaje, que hacía pesado y largo mi camino y mi equipaje. Que sabe bien que aún le espero cada noche en cada sueño, y que le invade mi pensamiento cuando me despierta el día. Pensó decir muchas cosas, pero nada le valía. Y al fin encontró una frase que sí me describía, y entonces no dijo nada, solo les dijo: ella es mía. Y aquí se acaba.
Vale, pues es preciosa la poesía. Hay momentos en donde me parecía que la poesía era compatible con la letra de una canción, ¿sí? Uh-huh. Pero bueno, era... una cuestión.
Sí, es una poesía que transmite mucho sentimiento, mucha emoción. Uh-huh. Una emoción, un amor romántico.
Sí, un amor romántico.
Y por lo menos es lo que a mí me llega, ¿no? Y la verdad es que está muy bien hilada y nos transforma, nos lleva a una atmósfera concreta y a eso, a la carencia de una persona que amamos y que en un principio, pues, no corresponde con su llegada, ¿no?
Hay una pregunta que tengo que hacer, se la hago tanto a Raquel en primer lugar, pero también se las hago a ustedes aquí en el estudio, y es que hay un prejuicio que dice que las personas que tienen un padecimiento psicológico tienen dificultades en el área de los sentimientos, concretamente que estarían esos sentimientos en parte anestesiada. Cuando uno escucha una poesía como la de Raquel, se da cuenta que eso es un prejuicio que realmente no tiene mucho asidero. Pero quiero preguntarles a ustedes para que me respondan esta cuestión. ¿La problemática psicológica de alguna forma insensibiliza?
Sí, a mí sí, pero yo creo que es para pastillas.
Ajá. Pero esta poesía dice todo lo contrario, porque tú podrías haber elegido cualquier tema para escribir y sin embargo has elegido un tema amoroso, un tema de sentimientos, un tema además muy logrado en la forma de escribir.
Sí, pero a veces me cuesta llorar, me cuesta expresar.
Ajá.
Me cuesta, pero yo creo que es yo pienso que es para pastillas, o puede ser porque tenemos un problema psicológico, cual como tengo yo, y a lo mejor por eso no consigo sensibilizarme tanto como era yo antes.
Ajá, ajá.
Sí, sí, una persona, un científico, como hemos dicho antes, ¿no? Nos hablará de la serotonina o de alguna sustancia química en el cerebro que se ve alterada por un desequilibrio orgánico y que a partir de ahí eso genera un tipo de emoción que no se corresponde con la realidad necesariamente, pues entonces ahí habría que decir, pues mira, pues no tengo un control de mis emociones totalmente ajustado y hay una medicación que me ayuda en un momento concreto a llevar ese equilibrio, ¿no? Yo pienso que todas las personas, tengan padecimientos o no, tienen sentimientos y emociones y al final debemos de escucharnos más los unos a los otros y apreciar ese momento, ¿no? Yo he disfrutado con la poesía de Raquel, mucha sensibilidad y enhorabuena.
Gracias. Bien. Bueno, sí, para escribir, cuando la escribí, que no era en eso, era hace tiempo, era un momento que estaba muy sensible y más así esperada.
Bueno, ¿qué te parece, Raquel, si pasamos a la segunda poesía?
Vale, sí, la segunda es más personal.
Ajá.
Pero lo voy a leer y luego me preguntáis lo que queréis. Es sobre tu tumba. Tu partida jamás fue una despedida, aunque sigo buscando silencio en lugares donde reina el ruido. También he susurrado un te quiero, buscando amor donde hubo fuego. He decepcionado a quien me ha dado pan. He llorado y sigo llorando lágrimas sobre una tumba fría. Y como ya te dije antes, tu partida jamás ha sido una despedida. Que no quiero partir si no es contigo.
Bueno, decía un... No recuerdo si era un psicoanalista o un filósofo, ¿no? Que solo puede perderse aquello que no se ha tenido, ¿no? Si nosotros hemos tenido en vida a seres queridos, nunca los terminamos de perder porque siempre tenemos las vivencias y los recuerdos que con ellos hemos vivido. Y además, por supuesto, que nosotros no seríamos los mismos sin la presencia de esas personas en nuestra existencia, porque en muchos casos, por ejemplo, en el caso de una madre, que tiene un lugar insustituible en la vida de cada uno de nosotros, deja una serie de improntas que son los que hacen que seamos los que somos, ¿sí? En parte está nuestra personalidad, pero nuestra personalidad también muy influida por nuestros padres, por nuestros padres, por nuestros seres queridos. Y por eso decía, bueno, que si bien es cierto, hay muchas despedidas que tenemos que hacer en la vida, también es cierto que las personas podemos quedarnos con las cosas buenas de esas personas.
Bueno, sí. Quedar con la persona misma, su espíritu, su ser, sus recuerdos, sus cosas. Quedar con la persona que se siente siempre al lado como una madre, porque siempre te... Pero es cierto que siempre necesitamos a nuestra madre, es un factor muy importante en nuestra vida. Pero es cierto que cuando voy a visitar a la tumba de mi madre, siento algo frío, siento una frialdad, no siento que de verdad voy a verla. En el viaje voy con la intención como si voy a verla, pero cuando llego a la tumba veo algo frío, algo que no tiene nada, nada.
Sí, porque vacío. Perdona Raquel, yo creo que Gustavo a lo que se refiere también es no al recuerdo puntual de visitar, pues yo también, mi madre falleció, y yo, por ejemplo, no voy a visitar su tumba de manera asidua, sino que más bien es el recuerdo de ella lo que me mantiene a mí, de alguna manera, sobre los pies sobre la tierra, ¿no? Quiero decir que...
Por supuesto, a mí me pasa igual.
Que es eso, ¿no? Es tenerla presente casi con cada respiración, ¿no? De sentir, sí, que está ahí con nosotros, ¿no?
Y yo la tengo muy presente.
Por eso que es algo muy profundo, la verdad.
Bueno, la poesía nos ha gustado mucho, toma dos temas diferentes, pero con igual sensibilidad. Te agradecemos muchísimo tu vuelta al programa, esperamos que el viernes próximo contemos nuevamente con tu sí, presencia, con tu colaboración. Y
si vosotros queréis, ahí estaré.
Nosotros, por supuesto, hombre, aquí estamos.
Claro que sí.
Y si tú vas el martes a Estepona, yo me voy a dar una vuelta por allí y voy a estar charlando con Paco y con la gente del centro, ¿sí?
Vale, muy bien.
Te mandamos estamos muy contentos de que hayas vuelto y te mandamos un abrazo, Raquel.
Un abrazo, Raquel.
Muchas gracias por todo.
Adiós.
Saludos.
Adiós. Hasta luego.
Después de este momento de charla con Raquel, podemos pasar a la música con Pavement Crack de Annie Lennox.
streets are wet again with rain, but I'm walking just the same. Skies turn to the usual gray when you turn.
Escuchábamos Pavement Crack de Annie Lennox.
AFESOL es la asociación que organiza este programa y que sostiene económicamente esta campaña a favor de la integración social de las personas con enfermedad mental. En esta actividad junto a nosotros contamos desde el primer día con los servicios sociales del Ayuntamiento de Marbella y con esta casa, Radio Televisión Marbella, la radio solidaria.
Seguimos el programa y en este momento tenemos la posibilidad de charlar con David. Buenas tardes, David.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bien, muy bien. Bueno,
David.
Hola, Jordi, hola.
Estamos con una tarde de regreso, Paco y Raquel, que vienen después de mucho tiempo de no intervenir en el programa, y de los que el elenco estable, ¿no? Jordi, Iván y quien te habla. Contentos de estar nuevamente aquí. Hoy tuvimos la Feria de Asociaciones en Marbella, estamos muy contentos de haber participado. Y bueno, queríamos saber qué tenías preparado para hoy.
Un trabajo que se llama Folio en Blanco. Bajo el volumen de mi radio mientras intento concentrarme en las palabras que te estoy leyendo. Mira el monitor en blanco una y otra vez. Procede a soltar palabra sobre palabra a ver si esta aventura va tomando forma. He pintado muy bien esta semana, pero todavía me queda faena. Mi estado de ánimo es bastante bueno. Saboreo mi tacita de café soluble. Es temprano. Escribir no siempre es un ejercicio sencillo. Escucha el hilo musical de mis palabras. Vuelvo a leer y apenas he empezado mi texto. Deseo comunicarte mis ideas, pero es muy temprano. Escribir. Me vienen a la cabeza momentos de hace años cuando reías en mi almohada. Pienso en tantas cosas que no soy capaz de materializar ninguna idea. Mi texto ya no está en blanco, pero no acabo de arrancar con mis ideas. Recuerdo nuestras sonrisas del pasado como si nunca hubiesen dejado de existir en mi cabeza. Tú enseñabas ballet allá por el año 1998-2000, en Alicante. Yo luchaba por mi arte, signifique lo que signifiquen mis palabras. No quiero tampoco una carta de amor roto pasado por mi memoria. Me llegan flashes de esto y lo otro, pero hoy me cuesta organizar mis palabras y hablarte de algo en concreto. Arranco en una dirección y enseguida salto a otra cosa. Mi cabeza está dispersa, debe de ser mi fuga de ideas. Mis cánticos bipolares están hoy más apagados que de costumbre. Sigo buscando algún tópico, alguna idea y no encuentro nada. Recuerdo de concierto de Beach Boys y de Héroes del Silencio. El amor y el desamor podrían ser un tema recurrente, pero no me apetece hablar de esto hoy, la verdad. Busco entre los recovecos de mi inconsciente algún tema del que hablar hoy. Podría hablarte de mis miedos, mis fantasmas, pero tampoco lo veo apropiado. Sobre pintura ya he hablado largo y tendido estas últimas semanas, o sea que tampoco. Mis palabras podrían ir dirigidas al COVID, que sigue dando coletazos, a la guerra de Ucrania, pero no quiero ponerme triste en este mismo instante. En definitiva, esta semana dejo mi folio en blanco relleno de pensamientos inacabados, esperando concretar alguno muy pronto. Te he leído mi folio en blanco relleno de palabras, espero que te guste. Ya está.
Bueno, sí, a mí me ha gustado este folio en blanco relleno de palabras. Porque, bueno,
muy bien.
Es cierto, es distinto a otros que hemos estado. Bueno, todos los textos son siempre tienen una cuestión diferente a la de los otros. A mí lo que me gusta de, bueno, de una de las cosas que me gusta del texto es que de repente, sin que venga ningún tipo de preanuncio, hace su aparición un personaje en el relato, ¿no? Cuando dice, se me vienen a la cabeza momentos que de hace años cuando reías en mi almohada, que aparece así, de repente, en el texto, y no había habido preavisos, ¿no? Esta cosa de sorpresa es la que una de las cosas que me gusta del texto. Luego sí desarrollas algunas cosas que han sucedido con esta persona que enseñaba ballet y bueno, y que se ve que algo ha habido entre este personaje, no sabemos si real, no sabemos si ficticio, no sabemos, porque bueno, la ficción es eso, ¿no? El que escribe no necesariamente siempre lo hace de manera autobiográfica, sino que escribe en primera persona, pero puede estar diciéndonos efectivamente una ficción.
Sí, también la lucha con el folio en blanco, ¿no? Famosa en todos los escritores. Uh-huh. Todas las personas que intentan tienen esa dialéctica con el texto en blanco. Y curiosamente es como una paradoja, ¿no? Estar llenando un texto de contenido, o sea, un folio de contenido, pero al mismo tiempo te mantienes en ese tira y afloja a ver si consigues llenar el y al final te quedas como que es un texto en blanco porque no acabas de cerrar algunas de las cosas que se te vienen, ¿no? Está muy interesante, es como un juego de lenguaje muy, muy curioso, la verdad.
Muchas gracias, Jordi.
Sí, además, bueno, es un texto lleno de... que está en blanco y al mismo tiempo lleno de recuerdos y de emociones y de reflexiones. Uh-huh. Me hace acordar a una canción de Serrat que decía que le costaba escribir, ¿no? Y decía, no dejo de pensar en ti, pero no puedo escribir porque las musas estarán de vacaciones, etcétera, 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 ¿no? Uh-huh. Y mientras se quejaba de toda esta falta de inspiración, pues salía una canción hermosísima, ¿no? Y en este sentido, esto también me hace acordar a eso, en donde, digamos, no es, es juego a que no digo nada, pero sin embargo estoy llenando la hoja con reflexiones, con cuestiones muy ligadas la una a la otra, y con emociones y recuerdos y cuestiones que quedan muy redonditas, ¿no? Uh-huh. Me gustó mucho lo de mis cantos bipolares. Otro día hablaremos de mis cantos bipolares porque da para mucho y son y 51, y entonces yo dentro de un rato voy a empezar que me van a hacer señas y quiero, tengo lamentablemente que dejar aquí. Está todo presente, el recuerdo, la música, el pasado, el presente, el amor, bueno, están todas las cosas aquí, en este texto en blanco, ¿sí? En blanco. Así que... este texto tramposamente en blanco es magnífico y te agradecemos muchísimo que lo hayas compartido con nosotros. Y seguimos el jueves, nos tomamos un café por ahí y charlamos.
Un abrazo, ¿sí? David.
Un abrazo, David. Y te vuelvo a agradecer este hermoso texto, ¿sí?
Gracias a vosotros.
Buen fin de semana.
Adiós.
Chao.
Pues... ahora podemos pasar
a ponernos un Fórmula 1 y a escuchar el tercer tema musical.
Here with me, de Dido. Escuchábamos a Dido con Here With Me.
Bueno, y ahora entramos de lleno en el rincón literario, por supuesto.
Sí,
como
sí.
Estamos muy justitos de tiempo.
Estamos escasos de tiempo, sí.
Va a proceder a leer...
Sí, Iván. Bueno, yo pensé que ibas a leer tú.
Voy yo, en
vale,
este caso.
Vale, vale.
Entonces, bueno, es un texto que se titula El último druida, escrito por un servidor, por Jordi Casado, y dice así... El druida se refugiaba en lo más recóndito del bosque. Allí estaba la fuente, de un agua pura coronada por una roca. Allí, esculpidas en ruinas milenarias, estaban las fechas de todos los cónclaves druídicos. Eran runas, un lenguaje prohibido. Aunque el saber pasaba de generación en generación, de druida a druida, la realidad es que las runas eran una excepción, si bien la mayoría solo contenían fechas. Su capa verde se fundía con el paisaje, solía recostarse sobre un lecho de hojas secas y acto seguido se cubría con ella. El gobernador romano, Antonio Régulo, tenía el druida en gran estima. Sin embargo, ahora que la provincia se había vuelto ingobernable, tenía menos tiempo para consultar al sabio, que además pasaba cada vez más tiempo ausente. Grupos de bárbaros asolaban las ciudades y dejaban la tierra baldía allá por donde pisaban. La legión séptima Rapax se encontraba diezmada y no podía hacer frente a las múltiples incursiones del enemigo. Tan solo se limitaba a defender la capital y dejar libre la vía principal de camino a Roma. El druida, con su bastón de cedro de 11 codos, se acercó a la ribera del río, siendo emboscado por varios bárbaros, encontrándose rápidamente rodeado. Consideraban a los bárbaros que el druida se entregaría, pero este estaba en su casa. Invocó el poder de los bosques sagrados, y una jauría de lobos grises se abalanzaron sobre los bárbaros. Con los brazos extendidos levantó un remolino de viento que sacudió a los asaltantes para hacer elevar las armas por los aires. Estos huyeron aterrorizados, hecho que llegó a oídos del gran jefe bárbaro Atrofka, señor del norte. El relato no le conmovió y condujo al grueso de su horda en dirección al río, que lindaba con el bosque sagrado. Allí se topó con el druida. Este le dio la espalda y se internó en la fronda, hecho que encendió al tirano Atrofka, que ordenó a toda su horda internarse en el bosque y revelar sus secretos. Hoy en la alta estepa, un pueblo iracundo recuerda aquella desaparición extraña de la horda de Atrofka en el bosque encantado, una lucha desigual entre el saber de la magia y la tiranía de la fuerza, la última batalla entre dos mundos, en el que el último druida prestó su último servicio antes de la instauración del Imperio de la Razón.
Bueno, me encanta el texto que va sobre el saber, sobre la magia y sobre esto mismo, ¿no?
Sí.
Sobre la magia y la tiranía de la fuerza.
Fantástico.
Gracias, Iván.
Digamos que esta batalla de dos mundos entre la tiranía, la magia y el saber es un duelo que tiene actualidad, ¿no?
Sí.
A mí me gustaría hacer alusión a un libro que ya he comentado. Ajá. Que he leído en otras ocasiones, que es Eragon, de Christopher Baolini. Uh-huh. Y me recuerda mucho a Eragon con su dragón Zafira, que Eragon es el protagonista.
Ajá,
de Christopher Baolini.
Muy bien. O hemos ganado, cosa que no creo, o son dos minutos. Por eso es que no vamos a tener tiempo, porque no quiero que la poesía la apuremos y la dejamos para el programa que viene.
Okay.
Nos quedamos con la poesía del libro de Iván. Hacemos un breve resumen, ya que no tuvimos los contenidos por medio de Felipe, quien no pudo hacer del programa. Y me dice Jordi que me calle, que es lo que mejor se me da.
Porque ya nos
y
estamos despidiendo hasta el viernes próximo, escuchando a Paz Metheny. Travesías es un programa que hacemos en vivo y en directo todos los viernes de 4 a 5 de la tarde. Si no pudo escucharnos en directo, Travesías se repite los sábados a la 1. Además, puede escuchar los podcasts de programas anteriores en la web de esta emisora.
Para terminar la travesía de hoy, queremos decirle que si piensa que tiene un problema psicológico o emocional, no dude en consultar con su médico o en hablar de ello con su familia o amigos. Ese es el primer gran paso para enfrentar un problema de salud mental. No deje pasar más tiempo, consulte cuanto antes.
Por último, si quiere preguntarnos algo, llámenos al 635-96-66-87. Con gusto, mucho gusto, les responderemos. Volvemos con más travesía la semana próxima. Buen fin de semana y que todo sea para bien.
Muchas gracias. Gracias a todos, gracias Boli, gracias a la vuelta de Raquel y Paco, gracias a David y bueno, esperamos a Felipe el viernes próximo.
Muy bien.
Muchas gracias a todos.
Gracias.